Septiembre de 2022, es decir, más de un año sin recibir ni un solo recibo de agua y por tanto sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Cadena COPE.
El debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho en España, aunque no tenga efectos prácticos inmediatos, servirá para que los organismos competentes de la Unión Europea tomen buena nota de las consecuencias que tiene la ley de amnistía como parte de un proceso de mutación constitucional. Habrá que seguir de cerca las consecuencias de la intervención del comisario de Justicia, por lo que se pueda deducir de futuras actuaciones. Todo esto al margen del cauce de los recursos que previsiblemente se presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión. La unanimidad con la que los agentes de la justicia se han opuesto a la ley de amnistía ha tomado forma en Europa a través de una serie de intervenciones parlamentarias que reclaman la ayuda de Europa para frenar un proceso en el que quiebra la separación de poderes, lo que pone en riesgo la base misma del ejercicio de la democracia. También está en cuestión el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. La posibilidad de que el Parlamento español ponga en marcha comisiones que fiscalicen a los jueces, lo que se ha llamado lawfare o politización de la justicia, tiene una enorme gravedad. Como ha quedado patente ayer en Estrasburgo, no estamos ante una mera cuestión interna de España. Desestabilizar a un país miembro de la Unión Europea significa desestabilizar a toda la Unión, que se ha mostrado sensible hacia las derivas de países como Polonia y Hungría en el pasado inmediato. Esperemos que ahora esté igual de atenta a lo que está ocurriendo en España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, las 6 de la mañana de un jueves 23 de noviembre. Las mínimas han bajado en casi toda España, ¿eh? Ya échese algo al hombro, tampoco, ¿eh? La gente que lleva 7 osos en lo harto, no, un poquito, algo, porque en la mitad norte peninsular, aunque las temperaturas van a repuntar un poco durante el día, digamos que las mínimas se notan. Y además van a bajar temperaturas en Mediterráneo y Canarias. Lluvia, Cantábrica Oriental, Melilla. Pero bueno, cielos despejados normalmente, que es el panorama de los próximos días. Hoy estamos en Alcázar de San Juan, con la denominación de origen Castilla-La Mancha, en el auditorio del Consejo Regulador. Ahí todo el equipo, con Alberto al frente, a partir de las 10 de la mañana le va a contar cosas de estos vinos maravillosos de Castilla-La Mancha, maravillosos, blancos y tintos, suaves, frutosos, deliciosos, versátiles, y hablar del vino además relaja mucho, bebérselo también con moderación, con buen espíritu, con conversación, ¿no? Con el vino hay que conversar y estas cosas. Bueno, vamos a ver, pues puede que usted esté atento a la tregua de Oriente Próximo, que debía comenzar hoy y parece que se retrasa hasta mañana. ¿Cuál es la génesis de esta tregua o de esta parada técnica o de como quieran llamarle? Cada uno le llamará de una manera, porque la denominación, la forma de denominar, también está una forma de posicionarse. ¿Quién ha sido el urdidor de este pacto entre Hamas y el ejército o el gobierno israelí, que es el que manda al ejército? Qatar. ¿Por qué Qatar? Qatar es el que mantenía abierta una línea con precisamente la gente de Hamas, la gente de Hermanos Musulmanes y otros más, y algunos por ello a Qatar le han echado todos los carros encima. Bueno, Qatar ha mantenido estas líneas porque se lo pedía a Estados Unidos. Y Estados Unidos también le ha pedido a Qatar iniciar esta mediación, que se ha conseguido. Y han llegado a determinados acuerdos. Las negociaciones no han sido fáciles. En un principio, ¿cuáles eran las indicaciones de Estados Unidos? Oye, intenta que por favor unos días de tregua se correspondan con unos rehenes. Y la primera oferta que hace Hamás es 10 días de tregua y a cambio os entregamos 3, 4, 5 rehenes. La contraoferta de Israel fue, no, no, van a ser solamente un día de tregua y por ese día de tregua me tenéis que dar 100 rehenes y nosotros liberaremos aproximadamente el doble de presos palestinos sin delitos de sangre. Finalmente la negociación quedó en 4 días de tregua y 50 rehenes liberados. Que ahora hay que ver los que no han muerto porque hayan sido asesinados, los que no han muerto en las huidas, los que crean algunos que han sido secuestrados y no lo hayan sido porque murieran en los ataques terroristas. En fin, todo eso hay que cifrarlo y bajarlo al piso, ¿eh? Pero parece ser, bueno, finalmente esto se aceptó. No fue fácil que lo aceptara Netanyahu. Netanyahu está teniendo serios problemas incluso con su propio gabinete, no digamos ya con su parlamento. Y ahora, como son francamente dramáticas las decisiones, hay que pensar cómo decidir cuánto valen 50 rehenes de los tuyos, los que salen, los que no. Y el cambio será de 50 por 150 presos palestinos. Veremos qué pasa en las próximas horas. Pero efectivamente podría haber cuatro días de descanso de este carrusel de muerte, que no es otra cosa. Hoy visita Pedro Sánchez Oriente Medio, que es el que, Oriente Próximo, es el que lo va a arreglar. Hablará con Netanyahu. ¿Y por qué va Pedro Sánchez? Pues el presidente de turno de la Unión Europea. Visitará un kibutz, se hará el progre, lamentará mucho las víctimas y estas cosas. Y claro que a ver cómo le explica, a ver cómo le explica el comentario, el comportamiento lamentable de alguno de sus ministros, de Yolanda Díaz, de la tal Sira Rego, esto que nos va a dar grandes momentos a lo largo de la legislatura, dure esta lo que dure. Y luego irá a Cisjordania a verse con Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que en esto cada día pinta menos. Pero ahí está, ahí sigue estando. Bueno, vamos a ver. Aquí ya está el gobierno guay y cursi, funcionando. Los ministros iban entrando cada uno pues por su paseíto por el bosque de la Moncloa, con su cartera, haciéndose los simpáticos, y cuando llegaron a la mesa del Consejo de Ministros se encontraron con una carta que les dejaba, una carta de 3 folios, que les dejaba ahí el presidente, en el que el presidente les decía: vamos a honrar la palabra dada. Honrar la palabra dada. ¿Pero cuándo este ha honrado la palabra dada alguna vez? Nunca, jamás. Honrar la palabra dada es cumplir un contrato. Honrar la palabra dada es la primera manifestación que nos permite clasificar en una escala de valores a un sujeto. No hacerlo es burlarse de los demás. ¿Cuándo ha honrado la palabra dada Pedro Sánchez o alguno de sus ministros, que ya ayer, alguno enseñaba la patita, sobre todo especialmente Pilar Alegría, que es la nueva portavoz, que hará como su antecesor, meter trolas con una sonrisa, y que se estrenó con la mentira de moda, que la amnistía es plenamente constitucional, porque, ojo, lo ha dicho el letrado Galindo.
La ley de amnistía es una ley plenamente constitucional. Y tal es así que ayer, además, los letrados de la Cámara dieron ya el visto bueno para su toma en consideración. Y a partir de ahí, como viene siendo habitual, se abrirá un debate con el resto de las fuerzas parlamentarias.
Bueno, esto es fantástico. La amnistía es legal porque nos lo ha dicho el tipo al que hemos puesto 2 días antes de letrado mayor del Congreso para que nos diga que la amnistía es legal. Cosa que no han tragado en Europa. El Parlamento Europeo ayer hizo lo que pudo. Afirmó que seguirá de cerca lo que ocurra con la ley de amnistía y va a ser analizada. No va a ser simplemente un asunto interno español. Esto es particularmente importante. Luego ya le doy algunos detalles acerca de esta cuestión y de otras cuestiones que forman parte de la actualidad del día de hoy, en la que ya les digo, por cierto, las formas del nuevo sanchismo y el qué dirán, todo eso, claro, ha pasado a mejor vida. De hecho, Sánchez ya ha ratificado al fiscal general del Estado, o sea que el Tribunal Supremo le acusa a Álvaro García Ortiz de desviación de poder por haber ascendido a dedo a su compi Dolores Delgado. Pues nada, pues dice pachulo yo. En esta legislatura el fiscal general del Estado seguirá siendo Alvarito, que es muy bien mandado. Vamos a ver qué otras cosas hay por ahí esta mañana. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Al margen de lo que has contado sobre Oriente Próximo y ese retraso en la operación para intercambiar rehenes por presos palestinos, la crónica internacional viene marcada por las elecciones en Países Bajos. Allí tardan muchísimo en contar los votos, pero según las encuestas a pie de urna, la ultraderecha habría ganado las elecciones con 35 de los 150 escaños del Parlamento holandés. Su líder tiene un discurso contra el Islam y la inmigración y ahora está por confirmarse si conseguirá acuerdos con la derecha tradicional para poder gobernar. Y el que también ha sido noticia es Vladimir Putin. Durante una reunión virtual del G20, el presidente de Rusia ha deslizado por primera vez que habría que pensar en cómo detener tragedias como la de Gaza, pero también la de Ucrania.
Да, конечно.
Las acciones militares siempre son una tragedia para personas, familias y el país en su conjunto. Por supuesto, debemos pensar en cómo detener esta tragedia. Rusia nunca ha rechazado las conversaciones de paz con Ucrania.
Aquí en España toca hablar de la huelga de Renfe que comienza mañana porque ya sabemos que serán 1.500 los trenes cancelados hasta el Puente de la Inmaculada. Se han establecido servicios mínimos del 72% en alta velocidad y larga distancia. La lista de trenes afectados se puede consultar en la web de Renfe. Además, sepan también que ya están en Madrid y hoy podrían pasar a disposición judicial los tres detenidos por su implicación en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La policía sigue buscando al autor material del disparo y se sospecha que todavía podría continuar en España. Y en el partidazo de COPE, el jefe de los árbitros ha hecho balance del primer tercio de la temporada. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Ayer fue día para que los árbitros hiciesen balance de lo que llevamos de temporada, liderados, como dices, por el jefe del CTA, Medina Cantalejo, que está satisfecho con la labor arbitral y destaca un alto nivel de acierto. En el partidazo de COPE anoche charlamos con el colegiado Hernández Hernández, que más allá del análisis, atajó cómo les ha afectado todo el caso Negreira.
El daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable y evidentemente tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir, de que como colectivo éramos un colectivo independiente, objetivo, limpio.
En esa comparecencia a la Federación, Medina Cantalejo también fue contundente y desde el CTA esperan que se resuelva este caso y que paguen los responsables. En lo deportivo anoten dos resultados de anoche. El Villarreal es el primer equipo en pasar de ronda en la Copa del Rey. Sufrió para eliminar 1-2 al Zamora, partido adelantado. El resto de esta eliminatoria se va a jugar 5, 6 y 7 de diciembre. Y en la Champions femenina, victoria 1-3 del FC Barcelona sobre el Eintracht de Frankfurt.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La transhumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
6:14, una hora menos en Canarias. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que lleva menos de 24 horas en marcha, ya se ha propuesto su primera tarea, preparar los presupuestos generales del Estado para 2024. Unas cuentas para las que, como todo lo que quiera aprobar este Ejecutivo, será decisivo el apoyo de todos los socios de investidura, algo que puede resultar complicado. Sin embargo, con ese anuncio de centrarse ahora en los presupuestos del año que viene, Moncloa lo que pretende también es quitar el foco mediático sobre la ley de impunidad judicial para los golpistas y todo el conflicto que el gobierno mantiene abierto con el mundo judicial. El caso es que la orden con las normas para elaborar los nuevos presupuestos se va a publicar esta mañana en el Boletín Oficial del Estado, unas cuentas que vende así la nueva portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Unos presupuestos también con un objetivo claro, que es consolidar, seguir consolidando ese crecimiento económico, seguir avanzando en la reindustrialización de nuestro país, plantear también esas medidas, esas posibilidades de mejorar la calidad también de nuestros empleos y, como no, consolidar los derechos que hemos ido alcanzando también durante esta legislatura.
El objetivo de Moncloa es que esas cuentas estén lo antes posible, pero reconocen que será imposible aprobarlos antes del 1 de enero, con lo que dan por descontado que durante unas semanas, incluso meses, todo dependerá de las negociaciones, seguirán prorrogados los presupuestos actuales. También en la bandeja de asuntos inmediatos del nuevo gobierno está la subida del salario mínimo interprofesional, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. En ese sentido, ha llamado la atención el paso inesperado que han dado los empresarios españoles tras la reunión de su junta directiva. Resulta que antes incluso de sentarse con Yolanda Díaz y los sindicatos, la COE ya propone una subida del 3% para 2024 y de otro 3% para 2025. Con esas subidas, el salario mínimo se quedaría el año que viene en los 1.112 euros al mes y en los 1.145 en 2025. Algunos lo interpretan como una subida preventiva para evitar otra mayor, porque el gobierno efectivamente pretende que el salario mínimo alcance esta legislatura el 60% del salario medio, es decir, que se plante en los 1.260 euros mensuales. Y a todo esto siguen apareciendo organismos que alertan sobre las consecuencias que van a tener las concesiones económicas a los separatistas a cambio de seguir en Moncloa. El último ha sido FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Sus economistas aseguran que condonar deuda a las comunidades, además de poner en riesgo el crecimiento económico por el aumento notable del gasto público, puede llevar a la falta de disciplina fiscal. Dicho de otro modo, que perdonar deuda envía una señal a las regiones de que pueden gastar más de lo que ingresan y que al final, por un motivo o por otro, siempre llegará Papa Estado para rescatarlas y echar el muerto a los contribuyentes. Todo eso sin contar que el dinero que se dejará de ingresar por esas condonaciones, unos 88.000 millones de euros, según FEDEA, hay que ingresarlo por otro lado. ¿Por dónde? Pues en el cascabel de 13. El economista de Invertia, Eduardo Bolinches, ha dicho que lo tiene claro.
La única forma de hacerlo compatible, como tú preguntas, es incrementando los ingresos fiscales, ya que no vas a tener, por la otra parte, recorte de gastos. Hay un dicho castellano que se escucha muy poco, que dice, do se saca y no se pon, pronto se ve el hondón. Esto es una balanza y tienes dos pesos o dos zonas, ¿no? En una tienes los ingresos y en otra tienes los gastos. Tienes que ir jugando con ellos.
Medida que, explica Bolinches, llega además en un momento delicado, a las puertas de un nuevo año donde se espera que la economía decrezca y con Bruselas vigilando con lupa nuestro déficit. Por lo demás, atentos, si tienes que coger un tren mañana viernes. Será el primero de los 5 días de huelga convocados por los sindicatos de Renfe y Adif en protesta por la cesión de los cercanías de Cataluña a la Generalitat. La primera patata caliente, por cierto, a la que se tiene que enfrentar el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. Y es que los trabajadores no ven clara esa cesión, no solo por cómo va a afectar a sus puestos de trabajo, sino también porque consideran que se rompe el principio de igualdad en el transporte público de España. Pedro Ayer es vicesecretario general del sector del transporte en UGT.
Porque las condiciones no solamente ya del personal ferroviario, somos sus primeros representantes, sino también otras situaciones que desde luego como sindicato defendemos, como es el derecho a un transporte público igualitario para todas las personas.
Para mañana hay 1.550 trenes cancelados entre cercanías y trayectos de media y larga distancia. El gobierno ha decretado unos servicios mínimos de entre el 50 y el 75% en cercanías y entre el 75 y el 72% para el resto de trenes, incluidos los AVE. Si eres uno de los afectados, si uno de los trenes en los que ibas a viajar mañana se ha cancelado, Renfe ofrece viajar en otro tren que más o menos coincida en horario, cambiar el billete para otro día o anularlo sin coste alguno. Recordemos que hay más paros convocados para el 30 de noviembre y para los días 1, 4 y 5 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada. Ojo también con esto, despedido de su propia empresa, contratado por Microsoft y ahora vuelto a contratar con la empresa que le había echado. Todo esto es lo que ha vivido en apenas 5 días Sam Altman, fundador de la empresa OpenAI y creador de ChatGPT, el sistema más usado de inteligencia artificial. El culebrón que ha tenido como protagonista al niño prodigio de Silicon Valley puede haber llegado a su fin después de haber vuelto a ser contratado ayer como CEO de OpenAI, no sin antes haber echado a la junta directiva que lo despidió el pasado viernes. Hay analistas que resumen todo esto en una lucha entre quienes apuestan por desarrollar la inteligencia artificial sin miedo y quienes están más inquietos por las consecuencias que eso pueda tener. En este último grupo habría que encuadrar a los que han intentado echar a Salman de su propia empresa, sin demasiado éxito, finalmente, como vemos. En esa línea apunta precisamente Borja Atsuara, el abogado experto en derecho digital, al que han preguntado nuestros compañeros de la tarde de COPE.
La versión que era una entidad sin ánimo de lucro para desarrollar una inteligencia artificial segura, pegó el pelotazo, hizo que todo se precipitara y que empezara a haber inversiones millonarias, y entonces empezó a entrar la visión más comercial y más empresarial. Los que estaban desde el principio dijeron, no es esto, para esto no creamos OpenAI. Intentaron quitar de en medio al que tenía una visión más empresarial.
Pues sea como sea, Altman, con su visión más comercial de la inteligencia artificial, ya está de vuelta en su empresa, en OpenAI. La pregunta que surge ahora es qué se puede esperar a corto plazo de la inteligencia artificial.
Vamos a tener productos fabulosos en muy poco tiempo porque va a haber una gran inversión, pero por otro lado lo que no sabemos todavía es el coste. Es decir, tú no puedes crear una inteligencia artificial sin tener controlado que esté alineado con los fines que quiere el hombre. Porque a lo mejor, si no, lo que decide la superinteligencia es que el hombre o la humanidad es un estorbo a sus fines.
Viendo el nivel que puede llegar a alcanzar esa inteligencia artificial, no es de extrañar que Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea ya estén trabajando en regularizar su uso. Y fuera de España, recuerden, seguimos pendientes del recuento final de las elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos. Según las encuestas a pie de urna, la victoria ha sido para este hombre que gritaba al conocer esas estimaciones, el ultraderechista Geert Wilders, que habría obtenido 35 escaños. Está por ver que pueda gobernar, porque según como sean los resultados definitivos, se podría formar una alianza de otro signo, pero es una señal más en el sentido de que muchos europeos están comprando el discurso de las políticas duras contra cuestiones como la inmigración y la soberanía nacional. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Todas las mañanas, la primera en la boca, la firma Antonio Naranjo. ¿Con qué metemos la pata hoy?
Pues vamos a ello, vamos a intentarlo. Mira, yo ya sé que lo suyo sería hablar hoy sobre si España es ya o no una república bananera, que fue el objeto del debate ayer en el Parlamento Europeo. La verdad es que da igual el resultado y las consecuencias inmediatas, porque que algo así tenga que discutirse delante de todos los europeos ya debería avergonzar un poco, bueno, pues a esta famélica legión que nos gobierna. Pero yo quería hablarles hoy a los oyentes de otra cosa, de cómo el uso del lenguaje permite muy a menudo maquillar las peores fechorías y darles una apariencia de dignidad que en realidad nunca tienen. Acuérdense, el acoso político cambia mucho si lo llamas jarabe democrático. El hundimiento de la economía es menos grave y duele algo menos si hablas de crecimiento negativo. El secuestro infantil no es tan malo si lo hace una madre coraje. Las restricciones de libertades, pues qué sé yo, duelen menos si las bautizas de nueva normalidad. Y la coacción a los jueces esto que está tan de moda en España, parece un poquito menos indecente si lo calificas de lawfare o lawfare o como demonios se llame esto. El caso es que a esto de la neolengua y al eufemismo le pasa un poco como a José Mota con el alemán, pero claro, sin tanta gracia.
Me vais a perdonar un momentito. Llevamos aquí más de 3 horas hablando alemán y no me he enterado de nada, que el alemán es inventado. Te habla de puertas para afuera, para impresionar a las visitas. Sois muy tontos. Cualquiera de los dos es más tonto que el otro.
Bueno, eso decía del japonés también.
También. Pero mira, el último gran hallazgo de la fábrica de palabras es que ahora atentar contra el patrimonio histórico puede hasta molar si te presentas como activista climático. Bueno, pues 15 de esos activistas climáticos, Herrera, se van a sentar en el banquillo con una petición de 21 meses de prisión y multa económica por parte de la Fiscalía tras atentar contra el Congreso con botes de agua tintada de rojo en el transcurso de una sesión parlamentaria. ¿Ya te acuerdas de aquellos tiempos en los que había sesiones parlamentarias antes de... Claro, pero bueno, el caso es que, como dicen ser activistas y no gamberros, han tenido un gran apoyo político. Claro, la moraleja es sencilla. En España se puede hacer el mamarracho libremente si le pones el nombre y la causa correctos. Se me ocurren muchas ideas, Herrera, pero todas son horrorosas.
Seguramente todas malas. Ahora estamos ya llegando a las noticias de las 6:30. Con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos", pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata. La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta. He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, me alegro mucho de saludarles. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Miramos al cielo y no llueve. Hoy hablaremos, procuraremos hablar a partir de las 9 con alguno de los territorios que ahora está padeciendo, y no siempre es Andalucía, ¿eh? Efectivamente padece una sequía que la condena porque la falta de agua es falta de PIB, clarísimamente. Pero, por ejemplo, Cataluña está viviendo momentos muy delicados, posiblemente también no solo porque no llueva, sino porque la gestión del agua es manifiestamente mejorable. Pero de eso hablamos luego, porque hoy ya saben ustedes, entre la tregua, que parece que comenzará mañana, en Gaza, entre el ejército israelí y Hamas, la toma de posesión del nuevo gobierno y algunas de las tonterías que ya empiezan a decir los ministros y las portavoces, todo ello complementado con el Parlamento Europeo, ¿no? Saben ustedes que ayer España pasó el trance de ser analizada con la lupa que se ha analizado a Hungría y a Polonia. Era un debate en el Parlamento Europeo en el que no se esperaba, hombre, ninguna sanción así de repente, ni ninguna resolución definitiva, pero el simple hecho de que se haya celebrado el debate sobre el peligro que sufre el Estado de Derecho debido a los pactos del nuevo gobierno, esto ya es para preocuparse, sobre todo cuando uno comprueba que el PSOE es capaz de llevar a Estrasburgo las mismas mentiras y un conjunto de medios verdades que ya disemina por España. Y eso que este presidente le ha dado una carta a los ministros instándoles a honrar la palabra dada, como si él alguna vez hubiera honrado una sola de sus palabras. Bueno, pues ayer la portavoz de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, Irache García, que es la que estaba sentada al lado de Puigdemont en la famosa foto con Santos Cerdán allí celebrando el acuerdo de Junts con el PSOE, la que tanto clamó contra Puigdemont en su momento en el Parlamento Europeo, le llamó de todo. Ayer no tuvo problemas en mentir, deshonrar la palabra dada sobre lo que dice la ley de amnistía respecto a los delitos de terrorismo.
Hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice: amnistía, delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C, de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que miente en su pudor.
Mientes, Irache, mientes. Eres una embustera, eres una mentirosa. Porque coge Irache y lee el artículo de la ley de amnistía hasta donde a ella le conviene leer. Y no sigue leyendo para que los eurodiputados de otros países no sepan que ese mismo artículo continúa diciendo: siempre y cuando haya sentencia firme. Es decir, Irache pretende hacer ver que ninguno de los acusados va a ser amnistiado, y es mentira, ocultando que han hecho una coda específica para beneficiar a Puigdemont y dejar a los que todavía no han sido condenados. No tienes vergüenza, Irache. No has conocido la vergüenza, tú como todos los demás portavoces de tu partido. El PSOE ha perdido la vergüenza incluso en Europa. Pero si es que, vamos a ver, ¿saben que cualquiera puede leer el artículo entero? Y es lo que habrán hecho, pero les da igual. Así que estará bien saber qué acaba diciendo sobre la amnistía el comisario europeo de justicia una vez se haya reunido con Gracita, super Gracita Bolaños, y haya analizado el texto en profundidad, no como se lo quiso ayer leer la portavoz socialista, la mentirosa portavoz socialista. De momento ayer Reinders fue prudente, bueno, podía hacer otra cosa, pero insistió en que lo va a medir todo con lupa.
La comisión,
como guardiana de los tratados, analizará este proyecto de ley, pero también las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria. Varios representantes de distintos grupos políticos han mencionado que puede ser incompatible con el artículo 2 del Tratado Europeo.
Bueno, pero miren, todavía quedan socialistas a los que les puede la sinceridad, porque, bueno, yo no sé, el nuevo ministro de Transportes, el follonero Óscar Puente, escúchenle cargarse en un momento toda la exposición de motivos de la ley de amnistía.
Yo lo he dicho clara.
El interés general, todo eso. Declaraciones a Televisión Española.
Yo lo he dicho claramente. Cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no.
Pues ya está. O sea, si el PSOE no hubiera tenido necesidad parlamentaria, lo de la amnistía seguramente no se habría aprobado. Más claro el agua. Hay que honrar la palabra dada. Bueno, y oigan, y de alguna manera hoy, mañana, pasado, el otro día, tendremos que hablar un poco de los 5 días que hicieron temblar a Silicon Valley. 5 días en los que no se ha sabido muy bien qué ha pasado en la inteligencia artificial, ¿eh? La tecnología esa que va a cambiar el mundo, dicen. Bueno, un tal Sam Altman, que es el gurú que ha impulsado esa tecnología con la creación de ChatGPT, ha vuelto finalmente a la empresa OpenAI. Le despidieron y eso provocó un terremoto que al parecer tenía que ver con una guerra soterrada entre la gente que era entusiasta de la inteligencia artificial y unos cautos que temen que eso se nos vaya de las manos. Porque OpenAI empezó con una pequeña empresa sin ánimo de lucro que buscaba desarrollar inteligencia artificial de forma controlada, buscando mejorar el día a día, tal y que cual. Tanto que Microsoft se arrimó para prestarles apoyo tecnológico a cambio de entrar en el capital, y ahí es donde la dirección de OpenAI echó a Salman y puso a Emmett Shear al frente de la compañía, que trabajó en la red social Twitch y que es conocido por ser uno de los que temen que el desarrollo sin control de la inteligencia artificial, sin supervisión, pueda provocar muchos daños a la humanidad. O sea, se decía, Salman está llevando la OpenAI por un camino que habría que corregir. Bueno, pues presionada por sus propios inversores, han recuperado a Salman. Eso da la sensación de que todos se han resignado a que lo que no haga Salman en OpenAI lo hará en Microsoft o en donde sea. Y ahora veremos lo que sale de todo eso. Y lo que está claro es que, como pasó con Internet, poner límites a la inteligencia artificial va a ser muy difícil. Más cosas de hoy, Sergio.
Herrera Incope. A poco más de un mes para que comience el año en el que los países europeos deberán volver a apretarse el cinturón en materia fiscal, siguen llegando señales de que la economía se complica. El Banco Central Europeo asegura que la recesión ya ha comenzado en el sector inmobiliario. Su vicepresidente, Luis de Guindos, dice que los bancos deben cuidar sus balances y que la inflación tampoco ayuda. Además, el BCE sitúa a España entre los 4 países más vulnerables ante una crisis de deuda. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, ha hablado de esto en 13.
Por donde hay que ir es en el gasto. Con tipos de interés donde estamos ahora mismo, nos estamos gastando prácticamente ya casi lo mismo en educación en España que lo que nos gastamos en pagar intereses, es decir, el mero mantenimiento de la deuda que tenemos.
Sepan además que en el País Vasco la policía investiga varios chats de contenido sexual con 1 millar de menores implicados en diversos colegios de San Sebastián. Los centros afectados han alertado a los padres a través de una circular. Ya se están estudiando medidas colectivas y cómo apoyar a los afectados. Y hay que hablar también del drama demográfico en España. Según el INE, solo 7 comunidades crecieron en población durante 2022. Nuestro país aún así registró una ligera primera subida en el número de habitantes, llegando a más de 47.400.000 personas, gracias sobre todo a la pujanza de los inmigrantes. Y en el partidazo de COPE, los árbitros hacen balance de lo que llevamos de temporada. Bruno Casar.
Protagonismo para el colectivo arbitral, que califica este primer tramo de la temporada como bueno. Medina Cantalejo se mostró satisfecho ayer y destacó el alto nivel de acierto que están teniendo. En el partidazo hablamos con Hernández Hernández, uno de los colegiados más señalados, entre otros, por el Real Madrid y la televisión oficial del club, de la que el árbitro canario decía esto.
Al final están poniendo la imagen del árbitro como un enemigo. De mí se han dicho barbaridades y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. El caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores.
Al margen, el Villarreal sufrió anoche en el reestreno de Marcelino en el banquillo para eliminar al Zamora en la Copa del Rey en esta segunda ronda, 1-2, partido adelantado. En la Liga de Campeones femenina, 2-2 para el Barça, que mantiene el invicto. Eintracht 1, Barça 3.
El gobierno inicia la tramitación de los presupuestos generales de 2024 en un intento de rebajar tensiones por la amnistía. Entre tanto, los socialistas se revuelven contra el pulso de la justicia a los planes de Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los movimientos en la justicia son endosados entre los muros de la Moncloa al intento de interferir en los planes de Pedro Sánchez. El malestar cunde en círculos socialistas, donde hablan incluso del aparato de la derecha o de un intento de cuestionar la legitimidad del gobierno en su acción. Han entrado de lleno, sostienen, a hacer un trabajo político. Fuera de la sala de máquinas, cuadros del PSOE tampoco ponen paños calientes. Admiten el clima adverso por el cúmulo de rechazos desde instancias de la judicatura que marca la agenda. Van a muerte, interpretan dirigentes, pero automáticamente en las alturas defienden que la andadura se les hará muy larga a PP y Vox. Dicho de otra forma, Sánchez es inmune a la presión y seguirá adelante con todos los extremos de la llamada agenda del reencuentro, como envoltorio de la ley de amnistía y el resto de tratos con los separatistas, otorgándole además la condición de prioridad de la legislatura.
La Audiencia Nacional pide a Suiza que localice a Marta Rovira. El juez García Castellón quiere que la investigada por Tsunami Democratic pueda ser citada a declarar e identificar sus cuentas. Patricia Rossetti.
Datos sobre los movimientos de una cuenta de Marta Rovira con la que se podría haber financiado a Tsunami Democratic. Tarjetas de crédito, productos financieros a los que se haya suscrito, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones. También reclama García Castellón datos sobre transferencias, destinatarios de cheques, préstamos y seguros asociados a la cuenta. El juez hace referencia a conversaciones telefónicas entre imputados en la causa en las que hablan del dinero que tienen en un banco catalán y que podría servir para financiar agua y comida a los manifestantes y que es posible ofrecer dinero directamente a Tsunami. Dice además que Tsunami fue una organización terrorista en la medida en que los hechos del aeropuerto de Barcelona responden a un acto de terrorismo con arreglo al convenio de la Unión Europea. Una decisión firmada el martes, el mismo día en el que pidió al Supremo que investigue a Puigdemont, Rovira y otras 10 personas. Decisión que ha recurrido la Fiscalía.
Ya saben que hoy a partir de las 10 estamos en el Consejo Regulador de la denominación de origen Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan. Ahí va, bueno, ¿quiere usted ver a María José en persona? ¿Quiere usted ver a Alberto? ¿Quiere usted ver a Naranjo? Todos y cada uno, hablando de vino. Pero de momento ahora hablamos de prensa. Araki, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Entre vaso medio lleno o medio vacío de vino, claro.
Bueno, el kiosco presenta esta mañana división de opiniones, no sobre el vino, sino sobre el debate en el Parlamento Europeo de ayer sobre la situación del Estado de Derecho en España. Europa vigilará a España como a Hungría y Polonia, titula, por ejemplo, ABC. Para el mundo, solo que se celebre ese debate ya es mala noticia para el gobierno. El mismo día, subraya, en el que la respuesta del gobierno de Sánchez al Supremo fue premiar al fiscal general del Estado con otro mandato. El País, en cambio, dice que la derecha no logró ayer europeizar el debate y que el comisario de Justicia reiteró que Cataluña es tema interno de España, pero también prometió analizar muy de cerca la ley de amnistía. Para La Razón, lo importante es que Bruselas se compromete a analizar esa ley con la misma metodología aplicada a otros países y que se ha traducido en sanciones y congelación de fondos para Hungría y para Polonia. Por lo demás, explica La Vanguardia que el primer choque de frente del nuevo gobierno con la oposición va a venir a cuenta de los presupuestos generales del Estado para 2024, que inician ahora su andadura. Según La Vanguardia, Hacienda busca fórmulas para que el PP no pueda bloquear en el Senado el primer paso de esas cuentas, el llamado techo de gasto, con las previsiones de déficit y deuda pública para el año que viene. Y todavía sin resultados oficiales de escrutinio, la prensa holandesa destaca ya la contundente victoria de la ultraderecha en ese país. El Partido por la Libertad de Winders gana con 37 escaños en un parlamento de 150 diputados y podría formar una coalición con otro partido de centro-derecha que ha obtenido 20 escaños. Y apunta el kiosco que hasta mañana viernes Israel y Hamás no van a iniciar esa tregua de 4 días tras 48 días de guerra, y el mundo dice que Israel recibe hoy a Pedro Sánchez con recelo hacia sus ministros. El presidente del gobierno se entrevistará con Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
La letra pequeña que dice.
Pues mira, son varios los periódicos, Herrera, que aunque fuera por videoconferencia, ayer fue la primera vez que los líderes del mundo le pudieron decir a Putin lo que piensan de la guerra en Ucrania, y lo destacan varios de ellos. Putin asistió a esa reunión del G20 y en su intervención dijo que es hora de empezar a pensar en cómo parar esta tragedia, que es el término que usó para referirse a la invasión. Líderes como el canciller alemán Scholz o la primera ministra italiana Meloni se lo dejaron claro en su discurso. La forma directa de parar esta guerra es que Rusia retire sus tropas.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Consecuencias y noticias del debate sobre España en el Parlamento Europeo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El estupendo rifirrafe de ayer en el nuevo Parlamento nos enseña, en opinión de un eurodiputado, que esto no ha hecho más que empezar. No va a tener fácil, ni mucho menos Sánchez, colar en Bruselas su abyecta ley de amnistía. Ayer, me dice un eurofuncionario de la Comisión, el Gobierno de Europa ya ha empezado a estudiar el caso español. O sea, estamos al nivel de Hungría. Ahora mismo en Just, por otra parte, el socio cómplice de Sánchez, hay dos posturas, me informan. Por un lado, los que quieren ayudar a Sánchez a superar, lo dicen textualmente, la campaña de desestabilización, con comillas, que ha emprendido la odiada derecha con el ya presidente. Por otro, están los que en el grupo parlamentario de Madrid están seguros de que Sánchez les volverá a engañar. Quien hace un cesto hace ciento, le decía esta misma semana un parlamentario a otro del grupo Pisto en Madrid. En el Partido Popular, por lo demás, no descansará a la espera de los nombramientos de Feijóo. Ya está decidida otra clamorosa manifestación contra Sánchez. No sería de extrañar que esta concentración coincidiera con la estancia del propio presidente del gobierno en Bruselas, donde el 13 y el 14 de diciembre del próximo diciembre tienen que presentar los datos y resultados de la inexistente presidencia de nuestro país durante el semestre español que se acaba y coda. El hecho de que UPN se haya confundido, literalmente confundido, votando una resolución de Bildu sobre la violencia, no significa que haya pactado con los filoterroristas que estos no presenten con el Partido Socialista una moción de censura al Ayuntamiento de Pamplona, una moción que parece estar más cerca que lejos.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Según una encuesta de competencias financieras que cada año realiza el Banco de España, los españoles tenemos una limitada cultura en este ámbito financiero. Solo un 19% de los entrevistados fueron capaces de responder correctamente a las tres preguntas que se formulaban. Las preguntas abarcaban temas como la inflación, los tipos de interés y la diversificación de riesgos en una cartera de acciones. Lo que sorprende es que ni estos conceptos son demasiado complejos, ni las preguntas en sí mismas eran demasiado difíciles. Pero el desconocimiento generalizado es alarmante. Debería hacernos reflexionar a todos. Que un 81% de los encuestados no fueran capaces de responder correctamente a tres preguntas de finanzas básicas no solo nos sitúa muy por debajo de la media de la OCDE en cuestionarios similares, sino que explica en gran medida por qué en este país una deuda pública récord no parece algo relevante. Y lo será, no solo para el 19% que lo sabe, sino también para el otro 81%.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia, multisuperficie, con cepillo para esquinas y bordes iRobot Rumba J7. Con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría. clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Bueno, el sector manchego de este programa, que son Tony y MJ, están muy felices en Alcázar de San Juan.
Siempre nos da muchísima alegría venir a La Mancha. O sea, estamos encantadas.
Bueno, es correcto.
La fruta pelada, esta fruta pelada, eso es. Bueno, mira, empiezo por coletazos de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. ¿Sabes que hubo un momento en el que el ya presidente se carcajeó sin pudor de Núñez Feijóo por haber dicho el gallego que no era presidente porque no quería? Feijóo estuvo hace unas horas en Espejo Público y fue preguntado al respecto. Bien, Vicente Vallés, que siempre levanta mucha polvareda en redes, le tiró de las orejas al presidente del PP. En la secuencia lo vas a entender.
Hoy, Alberto Núñez Feijóo, en el programa Espejo Público de Antena 3, ha ido mucho más lejos de lo que cabe esperar de un líder de la oposición que pretenda guardar unas mínimas normas de urbanidad, por muy enfrentado que esté al presidente del gobierno. Tan lejos ha ido que ha ido demasiado lejos.
Yo creo que hay un tic patológico ahí, que sería bueno que usted traiga aquí algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor.
Pues tanto uno como otro han recibido críticas en redes. A Vallés por su tirón de orejas a Feijóo y a Feijóo por usar la salud mental, que ya sabes que ahora es el gran tótum para arrear a Sánchez. Milei sigue con su goteo de medidas para Argentina. Ha ido a Telefe para contar qué hará el mismo día de su investidura.
Yo fui al 10 de diciembre. El central, la orden del presidente es, ¿dejen de emitir?
Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria.
Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100.
No, eso entonces, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100.
O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? ¿Cómo se logra?
Gastarán 100.
¿Cómo se logra ese equilibrio si
recortarán lo que tienen que recortar?
Aguinaldo es la paga extra de Navidad.
Sí, bueno, antes se llamaba aquí también aguinaldo.
Sí. Y bueno, pues ya has oído, no está garantizada para los funcionarios. Dos apuntes más de Argentina que han saltado a redes. Elon Musk está dispuesto a invertir 100.000 millones de dólares en el país, lo que incluiría la llegada de Tesla. Y otra, la selección campeona del mundo, la albiceleste, aún no ha cobrado el premio del Mundial. La AFA dice que el dinero les llegó hace 2 meses de FIFA, pero primero se paga a las asociaciones que se quedaron fuera del Mundial muy pronto. En fin, los pobres, los que no entran en la final del campeonato, cobran antes. Bueno, y en los Países Bajos ya tienen a su Milei Herrera, o a su Donald Trump, que es con quien se ha llegado a comparar a Geert Wilders, líder del PPPVV en irlandés, que ha ganado las elecciones. Ahí está Wilders, festejando su victoria como festejo yo las del Atleti. Antiislamista de derechas ha comparado el Corán con el Mein Kampf, quiere que se prohíba, denuncia la inmigración masiva y dicen que su victoria va a sacudir a los establishment europeos. Ya lo comentabas tú, que se vienen curvas. Nuevo punto que se anota el turismo español y el Museo del Prado. Ayer fueron de visita Ridley Scott y Joaquín Phoenix, director y protagonista de Napoleón, la película.
Qué ganas
que recorrieron las... Sí. Bueno, pues recorrieron los dos las obras de Goya que retratan la época.
It hits you, kill it, have a small jack. With them, sir.
El vídeo, publicado por el propio Museo del Prado, es un escaparate magnífico. Pero, como le contestó Javier Sierra en X, lástima que la película no incluya ni una sola mención a la invasión napoleónica de España, ni el reinado de José Bonaparte, ni tampoco se acordaron de Goya. En fin, eso. La actriz Susan Sarandon también es tendencia en redes. Su apoyo a Palestina y su presencia en las manifestaciones de Nueva York le han costado caro. Esta es la última a la que acudió hace unos días para, como dice la actriz, que la voz sea más fuerte en apoyo a Palestina. Ha sido expulsada de su agencia de representación por posicionarse de esta forma y otra estrella emergente, la mexicana Melissa Barrera, pierde una película por lo mismo. Y hay un vídeo viral en el metro de Londres. Yo no sabía que hacían megafonías personalizadas, Herrera, pero resulta que las hacen. La escena es la siguiente. Hay varias personas esperando a la llegada del tren y están demasiado cerca. En primer plano, una mujer muy rubia y muy voluptuosa. Y entonces dice la megafonía. The next train will be approaching soon. Could the customer with the juicy melons please stand away from the yellow line? El próximo tren se está aproximando. Rogamos al cliente con dos jugosos melones que se coloque por detrás de la línea amarilla. Claro, esto suena raro teniendo en primer lugar a la rubia, hasta que la rubia da un paso atrás y en el tiro de cámara aparece un señor cargado con dos jugosos melones, uno en cada brazo.
Bueno, ¿y alguna cosa de influencers o ya vamos tarde?
Ya vamos tarde.
Pues me las cuento mañana. Tarde.
Venga.
Ahora, con permiso, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este Black Friday en Movistar, nuestro equipo de campeones no para ni un minuto, porque siguen ayudando a que todo el mundo encuentre su smartphone.
¡Lo vamos a matar!
Pues claro, porque ahora con mi Movistar tienes un Samsung Galaxy Z Flip 5 desde 5 euros al mes y ahorras hasta 968 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.